Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El fiscal general del Estado se compromete a luchar contra las injurias en las redes sociales, Marta Ruiz.
Eduardo Torres Dulce ha garantizado que serán activos, rigurosos y prudentes frente a la apología de crímenes y del genocidio en las redes sociales. Lo ha dicho en Barcelona. Allí el fiscal general del Estado ha participado en la entrega de despachos a los nuevos jueces. La comunidad judía de Barcelona ha denunciado ataques antisemitas en Twitter, a lo que se une el aumento de amenazas a políticos tras el asesinato de la presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León, Isabel Carrasco.
Precisamente este día nos deja una nueva condena por enaltecimiento del terrorismo.
Un año de cárcel por colgar vídeos en YouTube en apoyo a la banda terrorista ETA. Patricia Rossetti.
Bajo el perfil de Erril, el acusado, Ander Albizu, de 24 años, colgó varios vídeos en YouTube ensalzando a ETA entre 2006 y 2010. Y por ello, la Audiencia Nacional le condena a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Y la sala destaca en concreto un vídeo de homenaje a etarras. Aparecen encapuchados, armados y disparando, y con frases de admiración a la banda asesina. Los magistrados reprochan al acusado la mención que hace sobre el sufrimiento del pueblo de forma sectaria, solamente a favor de los terroristas y sus próximos, y haciendo caso omiso al sufrimiento de otros vascos que han soportado la actividad de la banda y sus miembros. Más de un millón de usuarios han visto los vídeos.
El abogado defensor del conductor de la retroexcavadora que provocó el accidente en el que murieron 5 niños en Extremadura pide la puesta en libertad de su cliente.
Lo ha dicho en la cadena COPE. Además, el abogado del conductor que presuntamente provocó ese accidente mortal quiere que se impute al conductor del autobús en el que iban los menores. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
El abogado del conductor de la retroexcavadora implicada en el trágico accidente de Castuera pide la libertad para su cliente. Lo ha hecho en los micrófonos de la cadena COPE. Además, consideren necesario un nuevo informe toxicológico pedido por la jueza que instruye el caso tras el de la Universidad de Santiago, donde reflejaban las muestras de saliva consumo de cocaína y cannabis, pero no en las muestras de sangre, más fiables para el abogado José Duarte.
Si ya se ha recibido un informe toxicológico, si ya hay un acta de intervención de signos externos de la propia Guardia Civil que descarta el que estuviera influenciado por la ingesta de sustancias, me parece dilatar la causa en este sentido, o sea, muy mal.
Duarte también ha pedido la imputación del conductor del microbús accidentado donde viajaban los menores fallecidos por permitir que viajen pasajeros sin cinturón y pide saber además con el tacógrafo del vehículo a qué velocidad iba en el momento del accidente.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El viaje del Papa a Tierra Santa será estrictamente religioso y tiene dos objetivos, lo ha dicho él. El primero, encontrar a su hermano Bartolomé I y repetir el abrazo entre Pedro y Andrés, es decir, entre católicos y ortodoxos. El segundo, rezar por la paz en Oriente Próximo. En la audiencia general, el Papa ha hablado hoy de la creación. Dios perdona siempre, nosotros a veces, la naturaleza no perdona nunca si la maltratamos, ha dicho el Papa Francisco. Han llegado hoy al puerto de Augusta otros 400 inmigrantes rescatados en aguas del canal de Sicilia, como los de ayer. En su mayoría son familias que huyen de la guerra de Siria, por eso hay tantos niños y mujeres. El racismo también sacude al fútbol italiano, gritos xenófobos hoy contra Balotelli mientras se entrenaba con la selección. Y la polémica del día: las escuelas públicas de Pomezia, que es una localidad cerca de Roma, les quitan el postre a los niños si sus padres no pagan 40 céntimos más. Hay postre para los que tienen el menú caro y no hay postre para los que tienen el menú barato. Los niños tienen 5 años.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí están 32 departamentos en alerta naranja a causa de las tormentas que atraviesan Francia y que han provocado ya la muerte de 2 personas y han privado de electricidad 40.000 hogares. El gobierno pide explicaciones a la empresa pública de ferrocarriles, la SNCF. Quería renovar los trenes regionales y compraron 182 trenes y se han encontrado con un problema, y es que no caben en las estaciones que los tienen que acoger porque son más anchos, así que tendrán que hacer obras en 1.200 andenes. La broma costará varias decenas de millones de euros y la ministra de Transportes, Ségolène Royal, pregunta quién ha tomado una decisión tan estúpida y quiere que los responsables paguen. Y Leonarda y su familia, la joven kosovar expulsada de Francia el año pasado, asegura que va a volver y, según la prensa, están preparando todo, hasta el cambio de nombre, para cruzar de nuevo la frontera. Al padre no le falta desparpajo y cuando le acusan de haber mentido sobre su identidad, él dice que si Hollande miente, ¿por qué no él?
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La prensa alemana da hoy por hecho que en pocos días saldrá del Consejo de Ministros el proyecto de ley que contempla la expulsión del país de los inmigrantes europeos parados que lleven 6 meses en el país sin haber encontrado empleo y la prohibición de volver a entrar en Alemania a quien haya efectuado declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades en la solicitud de prestaciones. Falta que en adelante será castigada con severas multas y penas de hasta 3 años de prisión. Las autoridades alemanas de crímenes de guerra nazis han identificado 20 guardias del campo de concentración de Majdanek que siguen vivos y que podrían ser acusados de asesinato. El fiscal Kurt Schimm espera entregar los casos en 2 semanas para que se presenten cargos de complicidad en asesinato. Y una fuga de una cárcel de Berlín ha dejado en evidencia a las autoridades penitenciarias. 2 presos cerraron los barrotes de su celda, se descolgaron hasta el patio por unas sábanas anudadas, saltaron un muro y una alambrada. Y cuando saltó la alarma, los encargados del control la apagaron creyendo que se disparó por error. Uno de ellos, además, dejó una nota en la celda. Tengo que hacer un recado, vuelvo en 3 semanas.
Portugal, Lisboa. Begoña Íñiguez.
En Lisboa, la última hora pasa por la confirmación de la UEFA de que el próximo sábado no habrá pantallas gigantes en diferentes puntos de la ciudad, como había anunciado el alcalde de Lisboa, Antonio Costa, para ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Lisboa no confirma ni desmiente la noticia y remite cualquier explicación a la Federación Portuguesa de Fútbol. A esta hora, la ocupación para la noche del viernes y del sábado en los hoteles, apartamentos y pensiones de Lisboa está al 100%. Y lo mismo ocurre en la zona centro de Portugal y en los alrededores de Lisboa hasta la región do Alentejo. Además, la final de la Champions rendirá a la capital portuguesa 64 millones de euros. Y los medios de comunicación lusos se preguntan hoy si Lisboa continuará de moda después de la Champions.
Vamos ahora a Bélgica, a Bruselas, la capital de la Unión Europea. Miguel Sánchez.
Falta solo unos días para que Bélgica vote el nuevo gobierno. Aquí solo se habla de eso. Se teme que los buenos resultados que el Partido Nacionalista Flamenco pueda cosechar, la NVA, le permitan de nuevo bloquear la formación de ejecutivo, como ya pasó hace unos años, cuando el país permaneció más de 500 días sin gobierno. El líder de los nacionalistas flamenco, Bart De Wever, se ha dirigido hoy a los francófonos para pedirles una oportunidad para reformar el país. Una reforma que pasaría por romper la caja de la seguridad social, lo que dejaría miles de balones tirados y sería dar el último paso para la ruptura de Bélgica. Quienes ya empiezan a votar mañana son los holandeses. Todos miran al partido de extrema derecha Partido por la Libertad. Hay sondeos que pronostican incluso su victoria en estos comicios europeos. Y por cierto, después de que Rusia y China hayan firmado un acuerdo histórico para la venta de gas al gigante asiático, la Unión Europea ha salido a recordar que muy bien, pero que de momento Europa sigue siendo el primer cliente de Rusia.
Y terminamos en América. Contamos la actualidad del continente desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita mismo, Jacobo García?
Pues ahorita lo que está pasando es la preocupación que existe en el gobierno español después de saber que miles de españoles residentes en Venezuela no podrán votar. Ahora mismo vengo de estar con el ministro español de Asuntos Exteriores, García Margallo, que acaba de aterrizar en México y ha dicho a la COPE que ya no se puede hacer nada y ha lamentado que estos casi 200.000 españoles en Venezuela se quedarán sin votar este domingo después de que la empresa pública de correos anunciara que desde esta semana no se envían más paquetes ni cartas al exterior. Y entre ellos, obviamente, los decenas de miles de votos de italianos, portugueses y españoles que conforman la enorme colonia española en Venezuela. Y siguiendo la región, atención a lo que ocurre en Colombia. A 4 días de la votación, tanto Zuloaga, el candidato de Uribe, como Juan Manuel Santos llegan con un empate técnico en la campaña más sucia de la historia reciente. Pues bien, la sucia campaña, con vídeos y filtraciones que van y vienen, tiene a un español implicado. Se trata de un joven, Rafael Revert, de 27 años, que grabó el vídeo en el que Zuloaga se reunía con un hacker informático y lo filtró después a un periódico local cuando su jefe empezó a ofrecer información referida a las conversaciones de paz que siguen en Cuba tanto las FARC como el gobierno de Santos. Este español, que es un especialista en informática, está ahora en un lugar resguardado y acogido a un plan especial para testigos protegidos, porque su testimonio se ha convertido clave en un testimonio clave en este escándalo que afecta a las elecciones en Colombia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado todo lo que está pasando ahí fuera. También hemos contado lo que pasa aquí en España. Pero sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del rey. Don Juan Carlos ha estrenado cuenta de Twitter y lo ha hecho con una foto en la que aparece con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. También es trending topic Kino, el creador de Mafalda. El motivo ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Pero sin duda, el tema del día también en las redes sociales es el perdón de Miguel Arias Cañete Cañete en la mañana de COPE por sus declaraciones sobre el machismo. Por este asunto preguntamos en COPE.es. A esta hora, el 79% de los oyentes cree que las disculpas han sido suficientes. El resto, que han llegado tarde y que han sido forzadas. Pueden seguir votando en COPE.es.
También dando su opinión. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Ángel dice, bienvenidas sean, pero creo que este asunto se ha salido interesadamente de madre. Y en el Twitter de La Linterna, Claudio comenta, no hay que estar siempre pidiendo disculpas. Todavía no lo ha hecho el PSOE por dejarnos como nos dejó.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
Sonrisas, escribe con S. 8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dicen las crónicas que el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, ha viajado en las últimas horas a Belgrado, capital de Serbia, para ponerse en manos de la doctora Marijana Kovačević. Esta sanadora afirma poder poner remedio a las lesiones de los futbolistas como Diego Costa utilizando masajes de placenta de yegua. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es un masaje con placenta de yegua?
Pues no lo sabemos muy bien, porque ella misma está... doctora en farmacología, que se ha hecho famosa curando a futbolistas de toda Europa, o diciendo que ha curado a futbolistas de toda Europa, mantiene bastante en secreto, con mucho misterio, cuál es su técnica de aplicación de ese supuesta loción, supuesta crema o líquido extraído de la placenta de las yeguas y rica en células madre progenitoras para cicatrizar las heridas propias de una lesión muscular. Pero es muy sorprendente, es muy misterioso lo que hace esta Marijana Kovačević y no da muchos detalles. Fíjate que yo he estado mirando en la literatura científica, sí, en los lugares, en las bases de datos, sí, donde se publican todas las referencias médicas internacionales, y no hay ni una sola referencia seria
a la placenta
al uso de placenta de yegua para curar lesiones musculares o articulares.
Es que, por ejemplo, si a mí me ponen un poquito de placenta de yegua en la ciática derecha, que tengo cierta molestia, ¿tú crees que de aquí a las 12 se me pasa?
Debe ser un poco asquerosillo, pero no sé si te va a servir de mucho. Bueno, la
salgo
técnica,
galopando del estudio a las 12.
Sí, puede ser, relinchando también. La técnica...
me duele un poquito, y te digo, poquito de placenta de yegua ahí...
Te van a poner unos ultrasonidos, unas pequeñas descargas eléctricas, sí, según dice esta doctora, sí, en farmacología, sí, recordamos, sí, pues que es cómo se aplica.
Sí.
Y bueno, y algunas
¿pero experiencias? ¿Hay algún caso de algún, sí, futbolista que diga, me ha puesto la placenta de yegua en el gemelo derecho, por ejemplo, y al día siguiente gané la Copa del Mundo?
Ganar la Copa del Mundo no, pero tratarse con ellas han tratado gente tan famosa como Frank Lampard, Ribéry, Van Persie, Benayoun, Iván de la Peña...
Pero sí, las roturas de fibras necesitan su tiempo y su proceso,
sí,
¿no?
Hay una de las cosas, lo que más choca de esta...
Porque yo he escuchado en esta casa, en la COPE, los deportes, al doctor concejero, que sabe algo de esto, y además médicos, sí, y el doctor concejero ha explicado que esto, que no, que es imposible.
Son doctores en medicina,
sí, que
no
es imposible. Solo
en farmacología.
Además es del Atleti, doctor concejero, más del Atleti que la bandera. Dice que es imposible.
Pues es lo que más choca de esta técnica, porque la propia doctora serbia dice que cura en 2 días lesiones que de otra manera tardan hasta 8 semanas en recuperarse. Y se sabe que los tejidos rotos, los tejidos dañados, en 2 días no se recuperan, sobre todo si son lesiones severas, como la que parece que tiene Diego Costa. Así que lo que sí es posible, para tranquilizar a todos los atléticos que en el mundo sois,
sí,
es que la capacidad de superación, la capacidad de estado de ánimo, la fortaleza física y moral que tiene un jugador como Diego Costa, le ayude a recuperarse mucho mejor que cualquier placenta de yegua. Es decir, que aquí los médicos muchas veces actúan también con sano criterio, ya que no es malo, porque no le va a producir ningún daño esta placenta de yegua a ningún futbolista, no se conoce ningún caso que haya producido ningún efecto adverso, pues vamos a probar también a acariciar el ánimo del futbolista, con una terapia que más bien puede ser un placebo, pero que sabemos que va a ayudarle a mantener la tensión para recuperarse, y como Diego Costa es un tío fuerte, pues probablemente se recupere.
Oye, a vueltas con el escándalo de los cadáveres apilados en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, que uno de los jefes del Departamento de Anatomía ha sido destituido, por cierto, ¿nos quieres proponer una historia que se remonta a varios siglos en el tiempo? Porque esta difícil relación entre los muertos y la medicina viene de lejos,
¿no? Es que esto ha, ha desempolvado lo complicado que es estudiar anatomía. Fíjate que ya desde el siglo XVI...
Sí, polvo tenía los cadáveres. Sí,
sí, Andrea Vesalio, el primer anatomista, el que escribió aquella obra magna de anatomía que han estudiado muchos médicos desde el siglo XVI...
Incluida la doctora Kovacevic, ¿verdad?
Sí. Pues se veía obligado a robar cadáveres. Y así lo aceptaba la comunidad médica. De hecho, él inventó una nueva fórmula de disección que iba mucho más allá de lo que estaba establecido en la época y era mucho más rápida y que era en aquella época una especie de herejía científica, pero que luego se ha aplicado durante muchos siglos. En Nueva York, en 1788, hubo una revuelta popular porque los médicos contrataban a ladrones de tumbas para profanar las tumbas y extraer cadáveres para estudiar sobre ellos, porque estaba prohibido en el estado de Nueva York utilizar cadáveres para investigación, salvo que fuesen de reos ejecutados, y no solo ejecutados, sino que el juez le había condenado a horca y disección, que era la condena que permitía que ese cadáver luego pudiese ser utilizado para la medicina, para el estudio anatómico. Así que la relación entre los cadáveres y la medicina ha sido complicada desde tiempos inmemoriales.
Sin duda. Pero bueno, parece que se va a resolver lo de la facultad.
Bueno, de momento con una destitución o una salida del departamento. Pero hay que resolver lo que pasa con esos cadáveres. Sí. Hay que darles el tratamiento necesario y digno.
Claro. Sí. O sea que esto viene de lejos, esto de los cadáveres.
Desde el siglo XVI, por lo menos, ya había tráfico de cadáveres con fines médicos. Al fin y al cabo, la medicina no tiene otro modelo mejor para estudiar que el propio cuerpo humano.
Y lo pregunta la doctora Kovacevic.
Esperemos que no estudie con el cuerpo de Diego Costa, que ya lo tenga bien estudiado antes.
Adiós, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer.
De la revista Cubo, que te vaya bien.
Hasta la próxima.
Sigue investigando. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.